Bueno, esta es otra edición de TT con Inverto. Siguiendo la misma línea, creo que es importante, de tratar de mantener esta serie de episodios, van a tratar acerca de un poco de historia queer. Porque es importante que tipo recordemos toda la gente que vino antes de nosotros, ¿verdad? Como hablaba en el episodio anterior. El episodio anterior habíamos hablado de Oscar Wilde, ¿verdad? Y este vamos a hablar del señor Magnus Hirschfeld. ¿Y quién es este señor? Este señor es un doctor que nació alrededor de 1868 y murió en 1935. Pero esto no se va a convertir en una sesión de leer la biografía. Primero porque no está descentralizada, segundo porque, como siempre, todo lo que se refiere a materia de existencia de gente queer está muy diseminado. Entonces vamos a hablar de una manera general del contexto de dónde salió él y por qué es importante él y qué fue lo que él colaboró, ¿verdad? Y por qué es tan genial. Hirschfeld viene de una época de la preunificación de Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, esa transición entre la Primera y la Segunda, donde Alemania estaba dividido, o sea, todavía no estaba consolidado como lo que nosotros conocemos hoy como Alemania, porque tenías la parte de la República de Weimar, y tenías por otra parte el Imperio Prusiano, ¿verdad? Entonces era un mix de cosas que estaban pasando en lo que hoy conocemos como Alemania, ¿verdad? Magnus viene de una familia donde tuvo acceso a educación, ¿verdad? Él se convirtió en un doctor. Lo que principalmente marcó la vida de él fue durante su adolescencia, presenció como a una persona que era homosexual, a un gay, ¿verdad? Se lo encarceló por 30 años solamente por el hecho de ser gay, ¿verdad? Y lo tenían ahí como un animal en una jaula. Eso realmente le marcó la vida. Y se vio, obviamente, identificado, digo, obviamente, haciendo una asunción, ¿verdad? Por lo que pasa después. Se vio identificado con eso, lo cual hizo que quiera cambiar la realidad, ¿verdad? El siguiente hecho histórico que pasa con él, que le hace justamente tomar la decisión de dedicarse a estudios de género, porque si vemos históricamente, él es uno de los primeros que, incluso antes que Kinsey, ¿verdad? Comienza a hablar del género, por ejemplo. El género entendido de muchas maneras, ¿verdad? Entendido como género y entendido también separado de la realidad de la sexualidad, ¿verdad? De la atracción sexual. El siguiente hecho que marca la vida de él fue que comienza él su activismo a tratar de entender la escena de Berlín, la escena under queer de Berlín, ¿verdad? Cuando uno de los, o sea, un soldado se acerca a él y le dice básicamente que él se siente culpable por ser homosexual, ¿verdad? Entonces le dice, ok, pasa mañana y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar. Porque él atendía a gente LGBT, ¿verdad? Y no hubo mañana, porque el soldado se suicidó. Eso obviamente repercutió en la psiquis de él, ¿verdad? Y le hizo sentir mucha culpa. Lo cual creó a la vez un compromiso mucho más grande de él con respecto a su comunidad, ¿verdad? Es ahí cuando él se comienza a incursionar, ¿verdad? En mucho más en los estudios de género y de sexualidad, ¿verdad? Al meterse en ese campo justamente se encuentra con Con un escenario donde la homosexualidad se veía, perdón, se veía analizado siempre por la frenología, ¿verdad? Lo cual no tiene mucho sentido. Justamente hay una parte que menciona, entre todas las cosas que estuve viendo, que menciona el análisis de una cultura, creo que era africana, que se llama los Khoikhoi, y cómo existía ahí un tipo, una predominancia lésbica, ¿verdad? Y basado en la frenología, la mayoría decía tipo, ok, el típico nacionalismo barra colonialismo, tipo, son inferiores porque no son como nosotros, ¿verdad? Y él comienza tipo a refutar todo eso y le dijo, la única diferencia que hay entre esas mujeres y las mujeres que están acá es tipo el color de piel. Después son exactamente iguales. Y eso como que no le cayó, o sea, comenzaba a mover muchos hilos, ¿verdad? Con respecto a la sexualidad y el género, ¿verdad? Y sobre todo darle una identidad antes que nada a las personas homosexuales, ¿verdad? Es así como él comienza su incursión en la despenalización de el párrafo 175 de lo que era básicamente su código civil, ¿verdad? Que era un código, o sea, por más que era así un post de la Revolución Francesa, es un código napoleónico, que está basado justamente en teoría, ¿verdad? En libertad individual, en trabajo y en conciencia, ¿verdad? Todas estas cosas para prevenir de vuelta ese feudalismo extraño, ¿verdad? Lo que pasa con Herfield después es que él comienza a advocar, aparentemente tomó esa misma iniciativa de lo que le había pasado y comienza a crear una campaña en contra del párrafo 175, ¿verdad? Que era el que penalizaba la homosexualidad, ¿verdad? Lo ponía, justamente tipificaba como, si miramos de manera análoga también, hay algo así en Paraguay, ¿verdad? O sea, existe una tipificación del tema de relaciones homosexuales. Y especialmente para homosexuales, ¿verdad? Que era muy, o sea, si uno analiza es muy extraño porque solamente tipificaba relaciones entre hombres homosexuales, ¿verdad? Para las mujeres no existía, ¿verdad? O sea, sí, otro volumen de todas las mujeres fueron invisibilizadas durante demasiado tiempo, incluso en las penalidades, ¿verdad? La única consecuencia que tenían las mujeres, entre comillas, ¿verdad? Digo, la más única, ¿verdad? Pero no existía una pena civil al respecto. Era el ostracismo y se les consideraba, o sea, las mujeres lesbianas se les consideraba paria, ¿verdad? Él hizo varios trabajos justamente como para poder ayudar, identificar y por sobre todo entender, ¿verdad? La realidad de las personas transgénero, ¿verdad? Eso es súper importante porque comienza a analizar desde un punto de vista o sea, obviamente muy primitivo, ¿verdad? No podría ni decir primitivo, creo, sí, no podríamos decir primitivo, pero sí una manera muy superficial, porque claramente estaba supeditado a todo lo que él sabía y a la información que había sobre el tema del transgénero y del travestismo, ¿verdad? Donde él definía justamente las mujeres pueden usar ropa de hombre, los hombres pueden usar ropas de mujeres, porque esto no tiene que ver con esta otra cosa, ¿verdad? Esto le ayuda a poder identificarse como persona y él se valía de esas herramientas para poder ayudar a la gente, ¿verdad? A que no tengan problemas. Y también, de paso, entender para ayudar a otras personas, ¿verdad? Como había dicho, justamente él se vale básicamente de la ciencia y comienza a estudiar mucho más de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da cuenta que Todo lo del odio y la penalización de la homosexualidad era algo que trascendía el tiempo, ¿verdad? O sea, como vemos, y otros autores mencionan, por ejemplo, a Foucault, ¿verdad? Que es para otro episodio. Igual que otras personas que voy a ir mencionando que en el futuro voy a ir desarrollando programas sobre eso, ¿verdad? Episodios. Si uno ve en un contexto histórico, primero la homosexualidad comienza como pecado, luego como enfermedad y después como delito. Y estos dos últimos son los que se alternan de acuerdo al desarrollo sociocultural, ¿verdad? Entonces, él comenzó a desarticular eso. Comenzó a utilizar la ciencia para acceder a la verdad y no la ciencia para justificar el odio, que es lo que justamente ellos hacían. Gracias a todos estos estudios, ¿verdad? Tipo, escribió muchísimas cosas al respecto, ayudó a muchísima gente. Él funda, primero, en un orden cronológico. Él realiza, como estábamos hablando del párrafo 135, él comienza a. ¿Cómo se llama? Él comienza a iniciar su activismo al respecto de eso. Es así que en 1919 él crea. O sea, participa en realidad de una película que se llama Anders als die Ander, ¿verdad? Que se traduce como diferente de los otros, ¿verdad? Donde él actúa de él mismo, contando una historia bastante heartbreaking, o sea, tipo, te rompe el corazón porque es la historia de un homosexual que se ve chantajeado por un prostituto, ¿verdad? Porque justamente una de las herramientas para hacer, para repeler sería, o para justamente romper ya el párrafo 135, que era el que condenaba la homosexualidad, él comienza a basarse en una premisa básica, ¿verdad? Vos lo único que necesitabas hacer era decir que alguien era homosexual, ¿verdad? Eso era todo lo que necesitabas decir y vos le podías romper la vida a la otra persona. No necesitabas mostrar, solamente vos necesitabas la sospecha, ¿verdad? Que si analizamos nos remonta a un tiempo de la cacería de brujas, ¿verdad? No es muy diferente de eso. O sea, yo lo vi con el demonio, se traduce de la misma manera a la Alemania de esa época, ¿verdad? Entonces él comenzó a articular desde ese punto y desde el lado científico que esa penalidad no tenía sentido en absoluto, ¿verdad? Prosiguiendo con esta película, este personaje de la película se ve chantajeado por el prostituto que amenazaba con revelar su vida, ¿verdad? Su vida personal. Donde él después acude a Magnus, ¿verdad? Y termina suicidándose. O sea, entonces él usó de esa misma manera, tipo el mismo relato, que probablemente fue que le inspiró luego a él, o sea, reconfirmó en él la necesidad de combatir eso. Toda esta clase de cosas hacen que justamente se lo comience a. O sea, él comience a entender. O sea, a adentrarse tanto dentro de la cultura queer de lo que era el Berlín de antes. Él lidiaba con justamente homosexuales que eran chantajeados, mujeres que eran en la definición coloquial de la Mary Macho Butch, ¿verdad? Y comenzó a entender mucho del género, ¿verdad? O sea, comenzó a entender que el género no es una cuestión de binaria de la mujer y el hombre nomás, sino que el género es un espectro, ¿verdad? Todo esto se le asoció, se le comenzó a asociar a él como que era el Einstein del sexo, ¿verdad? que es muy simpático justamente porque él responde a eso diciendo, ¿y por qué Einstein no es un Hirschfeld de la física? ¿Verdad? Porque tiene que ser al revés, ¿verdad? Él es así, por eso tiene así mi amor eterno, este hombre. A medida que Hirschfeld comienza a avanzar, comienza a hacer mucho más ruido en Alemania, esa parte, ¿verdad? Como él está involucrado con todo el movimiento queer que en esa época tenía un cierto una cierta, ¿cómo se llama? Resistencia a participar en esos estudios, ¿verdad? Porque obviamente existía un montón de estigmas, existía un montón de utilización, ¿verdad? Por lo cual ellos también rechazaban a Magnus, ¿verdad? Y por otro lado, comenzó a llamar la atención de la gente fascista, ¿verdad? Que era justamente el partido nazi. Es así como van a ver fotos. O sea, tipo, necesito que busquen, ¿verdad? Fotos. Probablemente esa va a ser la foto. Sí, yo creo que sí. Ahora me decís, esa va a ser la foto de Magnus. Si le ven a Magnus, Magnus es un señor medio gordito, con un bigote y lentes, ¿verdad? Que le identifican de manera muy rápida, ¿verdad? Él comenzó a moverse en la movida under, vamos a decir, de Berlín. Él comenzó a tener estamos hablando de 1900 y algo, y ahí vemos ya el surgimiento de lo que es la cultura drag, ¿verdad? Y así que él se crea un nombre drag que era Tante Magnesia, ¿verdad? Que es Tante Estía en alemán. Y es así, a medida que más le conozco, más me enamoro de lo que él hizo, ¿verdad? Y él comenzó a entender mucho de lo que era la realidad de toda su comunidad, ¿verdad? Eso a la vez justamente llamó la atención de los fascistas, ¿verdad? Que en ese momento estaban en la transición de tomar el poder, ¿verdad? Y acá viene la otra parte que debemos saber históricamente. ¿Por qué le molestaba tanto a los nazis Magnus? Primero, porque era una triple amenaza, ¿verdad? Era judío, era puto y era socialista. Entonces, eran las tres cosas socialista o sea, vamos a aclarar el tipo socialista de izquierda, ¿verdad? Justamente sufrió justamente ataques realizados por nazis. Y acá viene la parte donde se comienzan a conectar las cosas, ¿verdad? Tenemos una realidad como habíamos hablado de Wilde, en esa época más o menos condenado por homosexualidad. Y después tenemos la Alemania donde es condenada la homosexualidad, ¿verdad? A la vez tenemos el surgimiento, sería, o la toma de poder de los nazis, ¿verdad? Que si uno analiza y comienza a conectar puntos, es muy interesante cómo la historia funciona, ¿verdad? Totalmente lo que decían en Twitter para las tres personas que me siguen, realmente. Que es muy fascinante la historia cuando comenzas a unir los puntos y comenzas a mirar realmente cómo esas realidades se van conectando, ¿verdad? Lo cual nos lleva al punto de Hitler, ¿verdad? Hitler comienza a formar lo que sería su escuadrón SS, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En qué se basa la importancia de esto? Es que para articular un movimiento así, vos tenés que comenzar a juntar fuerzas, ¿verdad? Cuando comenzás a juntar fuerzas, esto te lleva a buscar la validación de la población, ¿verdad? Entonces ahí donde entra uno de los comandantes, barra generales, barra etcétera, de Hitler, que era Röhm, ¿verdad? Que era un nazi puto, ¿verdad? Eso es muy interesante porque si miramos en la actualidad, esa es la actualidad hoy, ¿verdad? Vemos gente fascista gente conservadora, gente que esparce discurso de odio con putos al lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mero hecho de que un puto esté al lado de alguien, así trabaja nuestro subconsciente. Y directa e indirectamente valida el discurso de la otra persona. Ese es el análisis, ¿verdad? Si ven un puto que está al lado de una persona fascista, directa o indirectamente, por más libertad que parezca que tenga el puto, porque Room en ese caso era una persona abiertamente homosexual, es una herramienta. Es una herramienta de poder, ¿verdad? Es la herramienta que le valida el discurso. Entonces, ¿cómo él va a ser los otros si es que tiene un puto al lado, ¿verdad? Entonces, una vez tomado el poder, ¿qué hace Hitler? Existe históricamente la noche de la toma de poder, de las pequeñas tomas de poderes que hubo en Alemania, donde se llama, creo, la noche de los cuchillos largos, ¿verdad? Que es básicamente la articulación del asesinato de Röhm, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenía validado el discurso, ya no necesitaba más, ¿verdad? Que eso, si miramos históricamente, e incluso en la actualidad, es lo que va a pasar. Y es lo que pasó. Y es lo que está pasando. Recapitulando, ¿verdad? Pasa todo eso. Unos años cercanos a eso, Magnus comienza a hacer un tour mundial, ¿verdad? Por una parte se va a Estados Unidos, donde su approach era diferente, o sea, tipo, cómo vendía la idea de eso era una idea mucho más, o sea, mucho menos reivindicadora de derechos LGBT, ¿verdad? Pero a la vez era establecer esos vínculos de comunidades, ¿verdad? Que están aisladas por un océano, ¿verdad? En una época donde no existía comunicación. Donde él básicamente se vende la idea, ¿verdad? O más bien se pone a hablar sobre la sexualidad, ¿verdad? Algo que le atraía mucho al americano, ¿verdad? Justamente luego de eso, hace un tour hacia el otro lado del mundo, ¿verdad? Que es Asia y es África. Donde le conoce a uno de. Ah, hay pausa comercial, ¿verdad? Hirschfield, aparte de ser homosexual, era poliamoroso, ¿verdad? Le conoce a su futura pareja, ¿verdad? Que es Tao Li, ¿verdad? Que es básicamente de China. Entonces, creo que era de China, sí. La conoce ahí, la cual después la acompaña, sus viajes hacia las otras partes, porque estaba interesado mucho en los estudios que él estaba haciendo acerca de la sexualidad, ¿verdad? Ahora volvemos, o sea, después de esa pausa, volvemos otra vez al punto de la asunción de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la suba, lo primero que pasa es. Él había creado justamente un instituto que se llama Sexual Vision. Puta. Institute for Sexual Wissenschaft, que básicamente se traduce como el Instituto de Estudios de Sexología, más o menos. Justamente donde él guardaba, o sea, tipo, servía una parte de albergue, servía una parte de comunidad, servía una parte de clínica, servía un montón de cosas, ¿verdad? Y también estaban básicamente sus documentos y sus estudios ahí, ¿verdad? Que si miramos, es básicamente el primer punto que los estudiantes, sería, creo, nazis atacan, ¿verdad? Que si ven en internet la famosa foto de nazis quemando libros, son nazis quemando los trabajos de Magnus. Y eso es una parte nomás. Acá viene la parte más fea, ¿verdad? Se crea un efecto que no, que obviamente genera un montón de culpa también después en él, que es todo eso. Primero se pierden todos, o sea, la mayoría de sus trabajos acerca de todos esos estudios de género y demás, de toda esa, de todo ese avance que se había logrado, se pierde, ¿verdad? Y por otro lado, sirve de herramienta para ellos de poder, porque obviamente existían registros de personas LGBT ahí. Sirve como un prontuario, básicamente, de las personas LGBT que estaban en Alemania. Porque tipo, venían de cualquier parte, o la mayoría estaban en Berlín y demás, como Berlín como una, como un epicentro, básicamente, de libertad de todo, ¿verdad? De cultura y de personalidad, de identidad, de un montón de cosas, ¿verdad? Y también estudios de cómo identificar, o cómo se identifican los homosexuales, ¿verdad? En eso. Entonces, utilizan eso para básicamente cazar los homosexuales. Que si vemos históricamente, tenemos campos de concentración donde, si bien la purga que hubo, porque eso fue una purga, fue contra judíos principalmente, muslims y homosexuales, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá como grande uno de los el campo, o sea, el campo de concentración más famoso es Auschwitz. Entonces tenemos justamente el después, ¿verdad? Utilizaron esa información para identificarnos y cazarnos como animales. Entonces vemos el mundo que él, de tanto avance que él había construido, vemos destruido en ese momento, ¿verdad? O sea, eso que nosotros habíamos usado como, o él había usado como una herramienta para ayudar a la gente, se convirtió en un arma para cazar a la gente, ¿verdad? Eso justamente nos da la pauta, ¿verdad? De que por más que parezca siempre que vivimos en una sociedad muy avanzada, que el resguardo que tenemos que tener siempre como comunidad y como minoría es que nuestros derechos son ganados y son conquistados, pero que exigen una vigilancia permanente, ¿verdad? No es porque uno vaya avanzando en ese tiempo, no vaya a pasar nada. Tenemos tipo casos bastante como Bolsonaro. Tenemos Trump. Tenemos un montón de cosas, tipo de ejemplo de derechos que creímos que estábamos conquistados y que se vuelven a perder, porque esa es la realidad, lastimosamente, que tenemos que vivir, ¿verdad? Los derechos que se conquistan son derechos que se tienen que cuidar y que exigen una permanencia de vigilancia inherente en ellos, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad y esa va a seguir siendo nuestra realidad por un montón de cosas, ¿verdad? A nosotros nos es mucho más fácil identificar. Eso recae en otro tipo de estructuralismo, que después vamos a hablar de eso. Pero esa es básicamente la importancia, ¿verdad? Primero saber que la ciencia te sirve como una herramienta a la vez de ayudar y también te sirve como una herramienta para destruir, ¿verdad? Depende de cómo utilices eso, ¿verdad? O sea, vos puedes crear algo que hace bien y termina siendo un arma, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Solo que viceversa no suele pasar tanto, ¿verdad? Y cuando pasa es mucho más catastrófico, porque usualmente nosotros somos los que terminamos pagando eso, ¿verdad? Y entonces, lo cual nos lleva después a después justamente nos lleva al periodo post, ¿verdad? Post campo de concentración, post y demás. O sea, vemos una etapa de florecimiento de libertades, florecimiento de conocimiento que se ve justamente drawback, no sé cómo sería en español, tipo se ve como retraído, pero mucho más hacia atrás incluso, ¿verdad? Todo ese avance y demás sirvió en su momento y se perdió, ¿verdad? Porque no existía una especie de conciencia muy grande al respecto, ¿verdad? O sea, por eso de la importancia de la conciencia social, ¿verdad? Si vemos después, él se ve perdido en el tiempo, ¿verdad? Por lo que hizo, se ve perdido en el tiempo, se ve borrado, ¿verdad? Como todos siempre fuimos borrados, o sea, siempre las personas LGBT fueron borradas de la historia. Si vemos después, tanto se borra que recién alrededor del 93 es que ellos comienzan a descubrir de vuelta. Justamente, Hirschfeld no muere en Alemania, termina muriendo en Francia, donde fue que justamente pidió asilo, ¿verdad? Y se refugió ahí y terminó muriendo ahí, ¿verdad? Ni siquiera pudo morir. Eso es algo que le pesaba, ¿verdad? Yo sé que no voy a volver a Alemania. Decía, sé que no voy a poder morir ahí. De una manera digna, ¿verdad? Obviamente, si se iba, le iban a matar, ¿verdad? Iba a terminar en un campo de concentración. Y después vemos justamente ese borramiento, voy a llamar de una mala manera. Después hace que, justamente con la intervención después del resultado de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, exista una mezcla barra. Se va diluyendo mucho más la cultura americana ahí. Que hace incluso que el Día del Orgullo en Alemania no se festeje el, qué sé yo, el mes del nacimiento de Hirschfeld. Sino que se celebre en el día de Stonewall, ¿verdad? Ellos teniendo una conciencia, o sea, teniendo un evento, teniendo un avatar tan grande como él, terminan festejando en eso, es medio triste, ¿verdad? Triste en el sentido no de que, no, un sentido identitario, sino básicamente al uno de los primeros, si no fue así, básicamente primero luego de hacer esta clase de estudios y de luchar, fue él, ¿verdad? Y que no se le celebre de esa manera es medio triste. O sea, para mí me parece muy triste. Justamente por eso, yo creo que es importante entender cómo se van conectando todas las cosas, ¿verdad? Bueno, luego de esto existen hoy. O sea, hablamos ya de quién era, qué hacía, por qué es importante, cómo eso se relaciona con todas las cosas, ¿verdad? Y qué tenemos de referencia en la actualidad, el hoy, ¿verdad? Tenemos. Hay un escritor que es posiblemente. O sea, no es posiblemente. Es el autor de mi libro barra película favorita. Que es Christopher Isherwood, que es un escritor inglés, que hace esta obra que se llama A Single Man, que luego es la película realizada por Tom Ford, con el mismo nombre, que es para eventualmente, obviamente, amar, barra, relatar, porque me parece tan alucinante esa película, barra, ese libro. Pero eso es otro tema, lo importante, lo otro, cómo se relaciona ahí contemporáneamente, es que él hizo un libro alrededor de 1940, no, 40 es más o menos como enlace, un poco después, ¿verdad? Que se llama Christopher and His Kind, ¿verdad? Que es tipo Christopher y los otros, que son como él, ¿verdad? O su clase, ¿verdad? Donde él justamente él relata la época que él se fue a Berlín, ¿verdad? Con. O sea, encontrando a gente que estuvo en Institut für Sexuelle Wissenschaft. De ahí, ¿verdad? Que me parece así súper interesante y súper importante de leer y de conocer. De cuál es así, de cómo, porque ahí es donde comienza el resurgimiento de él, ¿verdad? De la importancia que tiene él. Son 1960 y algo, hasta el 93 más o menos, que es cuando realmente comienza a resurgir y comienza a salir de la tumba Magnus. Y para mí es muy, muy importante eso, porque hoy nosotros vivimos, como había dicho, vivimos esa realidad, ¿verdad? Ese resurgimiento de la extrema derecha, ese resurgimiento de ese oscurantismo, esa persecución y esa cacería de personas. Yo creo que es importante justamente eso, de crear esa conciencia de no validarle el discurso a nadie. O sea, validar ese discurso por plata, ese dinero tiene sangre. Es así nomás para mí. Y no hay otra vuelta, ¿no? O sea, para mí es de esa manera. Vos le estás tirando debajo del tren. Vos le estás tirando, o nos estás tirando de vuelta a la Caperucita. Vos no estás tirando de vuelta a campos de concentración, validándole el discurso a alguien, trabajando con alguien así. Así también tenemos, qué sé yo, Milo Yiannopoulos. Creo que era así. Milo. Todo el mundo le conoce a Milo. Que hace lo mismo. Se empieza a meter a la extrema derecha para validar el discurso. Entonces, ¿por qué tiene un homosexual a los lados? Entonces, ¿por qué no lo puedes decir que somos qué tipo somos homofóbicos? Porque tenemos un puto acá. Entonces, yo creo que esa es la importancia de cómo vamos conectando todas las aristas, ¿verdad? Primero Oscar Wilde, contemporáneo más o menos a Magnus, con todo lo que pasa en Magnus. Después tenemos Christopher Isherwood, que comienza a relatar esa historia de los 70, 80 también, con A Single Man. Y alrededor de esa época también, su visita a Berlín relatando la Alemania post Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con gente que vivió ahí. Y así también tenemos relatos de, a mí personalmente me destroza emocionalmente, pero necesito ver, porque necesito, no, y le digo también a todo el mundo, necesitamos saber, necesitamos esas herramientas para que no vuelva a pasar. A mí personalmente me destruye ver los campos de concentración, las persecuciones, las torturas, porque nos metían en cámara de gas, nos marcaban con triángulos rosados, porque no nos consideraban gente. Era justamente estaba yo viendo el relato de un señor, y es muy triste porque cuenta cómo él entra a un campo de concentración. Y cómo le meten en básicamente en fluido desinfectante. Y él tenía un collar que le había regalado su novio. Y como eso lo arranca. Y él se queda ahí. Sin nada. Como un animal. Y cómo incluso dentro de los campos de concentración. Nadie quería juntarse con él. Porque ese era el círculo más bajo del campo de concentración, ¿verdad? Ser puto y judío. Y incluso, o sea, un peldaño más arriba nomás estaba ser puto, ¿verdad? Y es muy hecho mierda, es muy doloroso y te genera cierta, pero justamente ese dolor no se tiene que convertir tipo en una tristeza, sino ese dolor se tiene que convertir en algo que nosotros podamos usar para prevenir que eso pase de vuelta, ¿verdad? Y creo que ese es mi mensaje al respecto del señor Magnus, al respecto de todo ese periodo muy intenso, que justamente esta semana fue la conmemoración de los 75 años del rescate de las personas de campo de concentración, ¿verdad? Justamente de Auschwitz. Y si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, algún tema del cual quieren que yo hable, el próximo episodio probablemente va a ser de algo relacionado a esto otra vez. O si tienen algún interés en otro tema, me dicen. Ya saben, mi arroba que es / lejue. Y eso, vamos a cerrar con una musiquita de una de las películas de. Justamente con la película de la que está Macross. Por una especie de conmemoración a su trabajo. Y hasta la siguiente edición de The Coin Invertible.